En casa de Herrero, es radio.
It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
22 minutos, aquí sean las 5 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. ¿De qué se está hablando hoy más, aparte del 8M? Pues yo creo que de la entrevista de Oprah Winfrey a Meghan Markle y a su marido. Lo normal hubiera sido decir, si hablamos en el contexto de una casa real, de Harry y de su mujer, pero no es verdad, porque la conocida y la que es amiga de Oprah Winfrey, la que ha dicho cosas más sustanciosas, ha sido Meghan Markle. Es una de las entrevistas que se esperaba con más interés y no ha defraudado, ni por el contenido ni por la audiencia. Una cosa verdaderamente tremenda. Y el contenido, que es lo que nos preocupa de lo que hoy se está hablando, pues tiene muchos matices. Nayara Fernández.
Así es, Luis. Buenas tardes. Pues mira, hay que decir en primer lugar que la entrevista se realizó en la nueva casa de los duques de Sussex, en Santa Bárbara, que empezaron hablando de la boda, de la famosa boda de Meghan y Harry, esa que tanto nos gustó a todos. Dicen que ese día, como quedó precioso, fue muy bonito, pero que no se correspondía con lo que ellos son como pareja, que no se sentían identificados, y llega a desvelar Meghan, que como ese día no les gustaba y estaba pensado para el resto del mundo, pues se casaron 3 días antes en secreto. Entonces, bueno, pues Meghan dice que, esto ya me lo creo un poquito menos, que ya no era consciente de lo que suponía casarse con un príncipe, que no llegó a pensarlo bien, y hace un recuerdo pues del principio del fin de su relación con la Casa Real Británica, que tiene que ver con las informaciones que muchos medios británicos empezaron a sacar sobre ella, informaciones pues que la dejaban en muy mal lugar. Una de esas informaciones tenía que ver con su cuñada, con Kate Middleton. Resulta que algunos tabloides pues publicaron que días antes de su boda, Meghan hizo llorar a Kate por un asunto relacionado con el vestuario de las damas de honor. Meghan se muestra muy enfadada porque es que incluso dice que eso era mentira y que fue al revés, que fue ella la que lloró por un comentario que le hizo su cuñada Kate y que se sintió pues bastante dolida cuando el palacio, sabiendo que eso no era verdad, pues no salió a desmentir la noticia. La duquesa de Sussex dice directamente que ha sido silenciada desde que llegó a la Casa Real Británica y lanza uno de los titulares más polémicos de la entrevista relacionado con su hijo Archie.
Se producen unas conversaciones sobre si no tendrá seguridad, sobre si no va a recibir un título, y también manifiestan su preocupación en diversas conversaciones sobre cuán oscura será su piel cuando nazca.
Meghan explicaba pues que los bisnietos de la reina Isabel no son automáticamente príncipes hasta que la misma monarca pues los declara por voluntad propia. Eso fue lo que hizo con los 3 hijos de Kate y de Guillermo, pero no lo hizo con Archie. Entonces esto molestó un poco a Meghan, aunque dice que bueno, que ella no tiene malas palabras para la reina, que la trató muy bien desde su llegada a la familia real británica, y vamos, no lanza ninguna crítica a la reina en ese sentido. Sin embargo, pues todo esto terminó afectándola especialmente, incluso dice que llegó a pensar en quitarse la vida.
I just didn't want to be alive anymore.
Ya no quería estar viva y ese pensamiento fue constante, muy claro y aterrador.
Esto fue la primera parte de la entrevista, pero hubo una segunda donde ya se unió su marido, el príncipe Harry. Ella cuenta que le contó todas esas cosas que se le pasaban por la cabeza a Harry, y el príncipe Harry explica que antes de tomar esa decisión de apartarse de la familia real británica, pues él solicitó ayuda a su familia para poner freno a toda esta situación, pero que nunca encontró apoyo, entonces por eso se fueron. Dice que pues en un momento después de su marcha, su padre, el príncipe Carlos, incluso ha llegado a dejar de cogerle el teléfono, de contestarle las llamadas, que se siente muy decepcionado, y habla de su padre, del que dice está atrapado en la familia real, y también de su hermano, que dice que también está atrapado aunque no se dé cuenta, y dice de su hermano William que bueno, que están muy distanciados aunque se quieren mucho, lo reconoce. Luego también el duque de Sussex habla del miedo que tiene su familia, que los tabloides se vuelvan contra ellos, dice que hay un contrato invisible entre la familia real y los tabloides y que la prensa pues directamente controla la corona. Pero más allá de titulares llamativos, Luis, que recuerdan a esa entrevista que también que concedió la princesa Diana al programa Panorama de BBC hace ya 25 años, pues la pareja también hizo un anuncio.
Meghan esperó hasta estar aquí para decir si es niño o niña.
¿Puedes decirlo tú, Harry?
No, díselo tú.
No, no.
Es una niña.
It's a girl.
Gonna have a daughter.
Muy bonito, muy bonito. Y que fue esta entrevista, que para el que no lo sepa le habría costado a la CBS, a la cadena que la ha emitido, 7 millones de dólares, la que provocó que la reina Isabel emitiera un comunicado el mes pasado en el que confirmaba de forma unilateral el abandono definitivo de los duques de Sussex de su condición de miembros de la Casa Real Británica.
Bueno, los 7 millones de dólares seguro que los han amortizado publicitariamente, porque creo que es uno de los programas más vistos de la CBS, y además lo que va a cobrar la CBS por dejar los derechos de reproducción de algunas de esas manifestaciones es evidente. Lo que no tengo muy claro es cómo han caído esas declaraciones en el Reino Unido, dentro de la Casa Real, de la familia real británica y de la sociedad británica. Eva Martínez, corresponsal en Londres, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Tienes respuestas a las dos preguntas? ¿En Buckingham están contentos? Yo creo que no. ¿Y en la sociedad británica cómo ha caído esta declaración?
Pues en Buckingham, lógicamente, ha caído como un torpedo, porque la acusación es muy grave. Más allá de las críticas en torno a cómo puede ser de disfuncional un poco la familia real británica, que es lo que sorprende en Estados Unidos, y no olvidemos que Meghan Markle sobre todo hablaba para la audiencia norteamericana, que es la que le puede chocar más, que tenga que ponerse, que hacer la genuflexión ante la abuela de su futuro marido. Aquí lo que realmente cuesta es la cuestión del racismo, porque lógicamente estamos hablando de algo más allá de la corona, estamos hablando de una cuestión que no se acepta en la calle, que supuestamente institucionalmente se tiene que combatir, y de ahí que haya una notable presión en este preciso momento sobre el Palacio de Buckingham para que se pronuncie ante estas acusaciones, porque el problema fundamental es que no han querido decir de quién procedieron esas palabras, quién había dicho que estaba preocupado por cómo podía quedar en la foto si tenía la piel demasiado oscura. A partir de ahí, esta protección supuesta, porque decían no vamos a decir quién es porque le va a hacer mucho daño, lo que ha hecho es expandir este daño al conjunto de la monarquía. Y de ahí que ahora mismo pues Buckingham está intentando contener un poco el temporal de la manera habitual que se hace bajo el reinado de Isabel II, que es consigna de silencio, no se responde, pero puede que la presión sea excesiva. De hecho, como decíais, en los últimos minutos, en ciertos momentos sí se ha reaccionado a algunos movimientos de la pareja, y puede ser que de alguna manera, aunque sea indirecta, dejen caer algo en relación a esto. Lo que sí ha aclarado Oprah Winfrey en las últimas horas es que no fue ni la reina ni el duque de Edimburgo quien pronunció esas palabras, así que eso es por lo menos lo que ya sabemos.
Pues señala en una dirección bastante concreta, pero en fin, no seré yo quien contribuya a especular cosas que ignora. Solo una cuestión, Eva, porque esta entrevista se grabó el 20 de febrero, ¿no había trascendido nada? Es decir, ¿para Buckingham ha sido una sorpresa como para el resto de los ciudadanos británicos, o ya tenían más o menos claro lo que iban a decir?
No ha sido una sorpresa en el sentido de que ya el año pasado, antes del conocido como Mexic, es decir, de la salida del éxodo de Meghan Markle y del príncipe Harry, uno de los grandes miedos de Palacio era que precisamente que fuesen a una entrevista con Oprah Winfrey. Esto se había hablado ya hace más de un año, en enero, cuando habían anunciado aquella decisión, y lógicamente en Palacio saben lo que pasa y son conscientes de lo que ha ocurrido. Más allá de quién tenga la razón, más allá de a quién creamos, está claro que hay una brecha y que ha habido una brecha entre Meghan Markle y el personal de Palacio, más allá de otros miembros de la familia real, como comentabais, con la cuñada, con Kate Middleton. Con lo cual, cualquier cuestión relacionada con ellos, sabían que sería una bomba informativa y que podrían hacerles mucho daño. A partir de ahí, lógicamente, sí se sabía que iba a ser bastante dura, porque en los próximos días se espera una ofensiva mediática muy, muy fuerte por parte de la familia real, que intentará cerrar filas. Ayer mismo, en la previa del Día de la Commonwealth, que es hoy, salió un especial en la BBC, en la cadena pública, en la que salía toda la familia para intentar, pues eso, cerrar filas y mandar un mensaje de unidad ante lo que sabían que se les estaba encima.
Y al príncipe Carlos, que es el personaje que a mí más me interesa, lo digo por su biografía personal. Es decir, él pasa por unas circunstancias hasta cierto punto parecidas, podría perfectamente empatizar con su hijo, sabe lo que es haberse casado con Lady Di, todo el lío que eso organiza, el sufrimiento de ella, las declaraciones que recordaba antes ayer, hace 25 años, a la BBC británica. Y sin embargo, él parece que mantiene una actitud con respecto a su hijo especialmente distante. Él mismo reconoce que apenas se habla con su padre. En un momento en el que la imagen de Carlos estaba tratando de ser reivindicada, ¿tú crees que esto cae bien desde el punto de vista social en Gran Bretaña?
Independientemente de a quién se cree, además, lo que está claro es que el gran damnificado de esta entrevista, a nivel personal, más allá del daño a la corona, es el príncipe Carlos. El príncipe Harry, lógicamente, sabía lo que estaba diciendo. De hecho, hicieron un esfuerzo los dos miembros de la pareja en dejar claro que paraban a la reina de todas estas críticas. La propia Meghan Markle dijo que había sido siempre maravillosa con ella. Harry dice que habla más con su abuela en estos últimos meses de lo que había hablado en los últimos años. Sin embargo, hay un culpable, y ese culpable es el príncipe Carlos, y lo han hecho con algún motivo. ¿Cuál puede ser este motivo? Si intentar ya que reviente la situación para que haya un acercamiento y a partir de ahí intentar de alguna manera un retorno. Eso estará por ver y lo dirá el tiempo. Pero lo que está claro es que dispararon a hacer daño al príncipe Carlos, imagino que un poco mal asesorados, porque lógicamente, como comentas, es lo peor que pueden hacer para la imagen de Carlos ante la sociedad británica. Pero bueno, Carlos, más peor de lo que pudo pasar en los años 90, cuando tenía a la víctima en su mujer, Diana de Gales y demás, no va a ser. Lo que está claro es que ahora se han formado dos bandos en Reino Unido, se llama Team Meghan, que se supone que son las generaciones más jóvenes, y Team Buckingham, que son las generaciones mayores. Entonces, al final, lo que le interesa tanto a Meghan como a Harry es ganarse a esas nuevas generaciones, porque saben que son el futuro, y hasta cierto punto la retórica y la narrativa les va bien, sobre todo esa especie de enfrentamiento con el padre, casi un complejo edípico que tiene el príncipe Harry respecto a Carlos, que no olvidemos es el heredero de la corona, y Harry simplemente el sexto en la línea de sucesión.
Eva, muchísimas gracias por esa comunicación. Seguiremos en contacto porque seguro que todavía esta historia dará que hablar. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Bueno, 12 minutos para que sean las 5, las 4 en la Comunidad Canaria. Volvamos a la actualidad del día, aunque el regreso, la actualidad del día, nos va en fin, vamos, no. Vamos a ver, lo he dicho mal, no es que regresemos a la actualidad del día porque la entrevista de Meghan Markle está en la actualidad del día, es más, está en un lugar preferente, pero si buscamos un poquito más allá nos vamos a encontrar con un hecho no especialmente grato de contar y sin embargo interesante desde el punto de vista de lo que es la información del día. Lorena López Lobo, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntame,
Luis,
la historia del enfermero pasional.
Eso es. Bueno, vamos a contar un suceso que ha tenido lugar este pasado fin de semana y que tiene conmocionados a este hospital donde ocurrió, en el Princesa de Asturias de la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Allí los compañeros del fallecido, que es un enfermero de urgencias, han guardado esta mañana un minuto de silencio en su recuerdo. También ha levantado un pequeño altar improvisado con velas, flores y crespones negros a la entrada del servicio de urgencias, que fue el lugar donde el sábado tuvo lugar este hecho que te voy a contar. Allí, pasadas las 2:15 de la tarde, hizo acto de presencia Gonzalo, de 39 años, conductor de ambulancias. Pero ese día no trabajaba, estaba fuera de servicio. Aún así, se vistió con su uniforme y entró como si nada, saludando a los compañeros. Él buscaba a alguien en concreto, buscaba a Sergio Luis García, de 41 años, enfermero, la víctima, y lo localizó solo, comiendo en la sala de descanso de los sanitarios. Armado con un puñal, lo digo yo, provocándole también heridas en el estómago, el ojo y los testículos.
Los propios servicios sanitarios del hospital han atendido a la víctima sin poder hacer nada por salvarle la vida y confirmando el fallecimiento.
Murió en el acto. El agresor fue descubierto casi de inmediato y trató de escapar atrincherándose en otra sala con un comportamiento muy violento. Por fortuna fue detenido porque había dos agentes de policía en ese hospital custodiando a otro arrestado. El caos reinó por un momento en el centro, donde varias personas necesitaron ayuda psicológica.
No ha habido que atender a nadie más, excepto psicológicamente. Un equipo de Suma 112 lleva trabajando con familiares y compañeros de la víctima todo este tiempo, porque imaginaros psicológicamente cómo ha sido el impacto dentro del hospital.
Gonzalo, el agresor, fue trasladado a comisaría acusado de un delito de homicidio y las primeras hipótesis, Luis, apuntan a que estamos ante un crimen pasional motivado por los celos. Al parecer, el atacante estaba convencido de que su novia, con la que llevaba 4 años, mantenía una relación sentimental con el asesinado, ya que ambos eran enfermeros y trabajaban en el mismo turno de urgencias. Otras fuentes apuntan, sin embargo, que la pareja ya había roto y que el agresor culpaba de ello a la víctima y por eso quiso vengarse.
Está la gente muy asustada y muy angustiosa. Nunca te lo esperas que llegara a tu trabajo y que pase una cosa de estas.
Un gran profesional, un amor por su profesión y por su familia. Un trozo de nosotros se nos ha ido con él.
Y es que el fallecido era muy conocido en el Princesa de Asturias, donde era además delegado sindical. Estaba divorciado, tenía 2 hijos con otra trabajadora del mismo centro sanitario. Su atacante pasará mañana a disposición judicial, no tenía antecedentes penales ni tampoco constan problemas psiquiátricos previos.
Don Alfonso de Gea, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Tú que tienes la mejor información posible. ¿Sabemos algo de la declaración de este hombre?
Sabemos que lo tenía todo planeado, que evidentemente cuando es detenido está en un estado tremendamente alterado pero tiene que reconocer los hechos porque las pruebas que lo rodean en ese momento son más que evidentes. Hay testigos que lo ven con el cuchillo, hay un testigo en concreto que ve el momento de la huida después de apuñalar al sanitario y describe de una manera muy llamativa el gesto del agresor, hablando de un gesto desencajado para lo que realmente es un crimen sorprendentemente bien planeado, porque el homicida se acerca al hospital en su día libre, cuando nadie lo esperaba y cuando no tenía que trabajar, pero para salvar ese inconveniente se pone el uniforme de conductor de ambulancias, lo que hace que todas las posibles medidas de seguridad que se puedan tomar para evitar una amenaza exterior pues inmediatamente sean desactivadas al ver a un sanitario, un conductor de ambulancias, entrando en un hospital, que es lo más normal del mundo, Luis.
Hay una cuestión que siempre me ha interesado. Ya sabes que a mí me gusta mucho la correcta utilización de las palabras. Hablamos siempre de crimen pasional para justificar el móvil de este tipo de acciones. Yo no sé por qué tiendo a identificar el crimen pasional con ese momento en el que uno pierde el control de uno mismo, porque yo qué sé, descubre a su mujer o a su marido en la cama con otro y en ese instante pues reacciona de una manera incontrolada y, en fin, provoca una desgracia. Pero es que en este caso, tú lo has descrito muy bien, el hombre lo tenía todo perfectamente calculado y premeditado. ¿En esos términos se puede hablar de crimen pasional?
Se puede hablar, haces muy bien, es que además, hilas fino, pero hilas muy bien. Se puede hablar de crimen apasionado con móvil pasional. Eso es lo que ocurre cuando tú describes esa escena en la que entras, ¿no? Pertenece al imaginario colectivo, ¿no? Entras en casa y ves a tu pareja sentimental con otra persona, ¿no? Pues en ese momento tu pasión te lleva a cometer un crimen con móvil pasional. Pero no, en este caso el móvil es pasional, es cierto, hay una relación acabada de por medio y unos celos que son lo que activa al homicida, pero la ejecución no es ni mucho menos apasionada. La ejecución, pese a la gráfica descripción que ha hecho Lorena de las lesiones, que son muy llamativas, por cierto, que se protagonizan en este crimen, es verdad que es un crimen cerebral, porque él es lo suficientemente capaz como para saber que si llego al hospital en un día fuera de mi turno, visto de calle y llevo un arma blanca, es muy posible que las medidas de seguridad del hospital me cacen. Luego ya en el desarrollo del crimen en sí, en lo que es la materialización del crimen, bueno, pues esas lesiones, por ejemplo, en los genitales, son algo más que un símbolo, son algo que delata exactamente lo que este tipo pretende dejar claro apuñalando y matando al que él cree que es el motivo de la pérdida de su relación sentimental.
El hecho de que haya ido contra, déjame que hable en términos de presunción, contra el presunto novio, amante, como haya que llamarle, de su exnovia, porque por lo que tú cuentas esa relación ya estaba acabada, ¿nos da alguna pista, te pregunto, a propósito de la relación que él mantenía o va a mantener? Bueno, ahora ya va a mantener pocas porque está detenido y lo dejarán fuera de juego, pero ¿contra ella no trató de ir?
No, porque en la teología criminal hay un tipo de asesino muy llamativo, que ha perdido ese objeto tan valioso para él, porque no es más que un objeto, que es esa mujer, ese trofeo, incluso esa relación sentimental a la que él se aferra con todas sus fuerzas. Pero claro, el sentido común te haría pensar, pero bueno, tus acciones van a hacer que esa relación sea imposible. No asesina al sanitario porque esté con su novia o crea que está con su novia. Asesina al sanitario porque lo culpabiliza de la ruptura de esa relación. Es un poco qué viene a hacer aquí este tercero cuando nosotros dos éramos tan felices. La realidad distorsionada del asesino, porque ni había un tercero ni esa relación iba por buen camino. Esa relación se estaba muriendo sola, solo que este tipo, y ocurre en otros casos, encuentra en su víctima la excusa perfecta. No, si nosotros estábamos genial, de no haber sido por ti. Conclusión, acabo contigo. Te castigo, te mato y luego ya evidentemente todo lo demás es una locura, un desatino.
Ya, a mí eso no me convence como algo. Digo, no es que no me convenza la explicación que tú das, ya sino que tratando de meterme en el pellejo de él, lo digo. Además, hoy es 8M y esto, si hubiera cambiado de direcciones, sería un caso de violencia de género de libro, ¿no? Es decir, yo creo que tú eres pertenencia mía, no vas a ser feliz si no es conmigo, me importa un rábano la felicidad que tú puedas tener, si me importaras un poco, pues yo tendría que conformarme con que hubieras encontrado una persona que te va a hacer más feliz que yo, pero hete aquí que como eso no cabe en mi universo mental, yo no te quería un pimiento, o sea, yo me quería a mí mismo, me has hecho un desgraciado y te voy a hacer pagar por lo que me has hecho a mí, ¿o no?
Sí, describes una especie de variante del síndrome de Medea, en el que la mujer quiere tanto al hombre que por no perderlo de este mundo terrenal le hace daño atacando a sus hijos. Describes algo similar en el que él no concibe un mundo en el que no esté esa pareja a la que tanto anhela, sabe que le quiere castigar, sabe que le quiere hacer daño y acaba con la vida de él que en teoría en su cabeza le está haciendo feliz. Como explicación es válido, al final la conclusión es la misma, porque al final lo que estamos viendo es que un tipo va a atacar a un ser humano por frustraciones, imaginaciones y fantasías, ya que le ha quitado lo que él considera una posesión, que no es más que un ser humano que ya no quiere estar con él más tiempo, ¿no? Al final yo creo que la cosificación de la mujer, afortunadamente en este caso para ella, por no ser víctima mortal, acaba estando siempre detrás de estos tipos de crímenes.
Y una pregunta, antes cuando me comentaba Lorena, que sabes que es muy minuciosa en sus relatos, sí. A micrófono abierto y a micrófono cerrado, y cuando me contaba el caso decía, hombre, yo no tengo muy claro, me decía que si no hubiera habido ahí una patrulla en el hospital, eso no hubiera derivado en más daño, es decir, él se ensaña con él, pero a lo mejor hubiera podido hacer más víctimas. ¿Crees que esa sospecha o esa malicia de Lorena tiene fundamento?
Sí, sí que lo tiene, porque hay que tener en cuenta que él entra en la sala donde sabe que va a encontrar a su víctima. Este tipo de asesinatos no valen con te mato y ya está, para que me entiendas. El autor quiere que la víctima sepa que es él y por qué es él el que está intentando acabar con su vida. Previa a la agresión hay una discusión monumental, voz en grito, se entera medio hospital. Y eso es lo que pone en alerta a las primeras personas que llegan al lugar donde ha ocurrido todo, cuando lamentablemente ya ha ocurrido todo. Si hubiera sido otro tipo de crimen, un crimen tal vez más sigiloso, más silencioso, pues habría dos posibilidades. O el autor quiere marcharse de allí sigilosamente y escapar. Este lo intentó, pero no lo consiguió. O realmente, quién sabe qué hubiera pasado si la siguiente persona que se cruza, pues imagina que es una amiga de su novia que él considera que también ha sido parte importante en la ruptura, ¿no? Una vez que se activa el mecanismo criminal en la cabeza de un ser humano y además se produce de una manera tan publicitaria, por decirlo de alguna manera, en el lugar de trabajo, en el hospital, cuando él está de turno, es muy difícil prever las consecuencias. O sea que perfectamente podría haber sido todo mucho más grave.
Alfonso, una vez más, muchas gracias y un saludo muy cordial.
Cuidaros mucho, un abrazo.
Es Radio. 10 años de compromiso.